Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Esto es Rompecabezas, tu programa para romper los esquemas moldeados, los adoctrinamientos impuestos y las mentiras presentes.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Estamos en un límite para el día sábado, en el día de la fecha. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Rompecabezas. Rompecabezas que tiene como objetivo dos acepciones. Una de las mismas es romper con las estructuras, romper con lo establecido, romper con lo que nos dicen, romper con los mandatos, romper con los prejuicios. Ese es uno de los puntos. Y si generamos este romper, vamos a poder armar nuestras propias piezas y a partir de ahí crear nuestro propio rompecabezas y armar esa, la historia que queremos armar y armar esa, la vida que queremos vivir y armar esa, la coyuntura política, social y económica en la que queremos atravesar y fundamentalmente interpelarnos en el hecho de qué pasa con lo que pasa, en el hecho de qué nos habita en este tiempo y habitar en definitiva el tiempo que luego termina siendo efímero. Por todo esto es que hacemos rompecabezas y tengo una co-conductora en este aspecto siempre de lujo, rompiendo en su basamento con estructuras como periodista nacional e internacional. Por consiguiente, hoy no la vamos a tener porque está en un pleno viaje, por consiguiente vamos a tener otra manera de tenerla, por consiguiente vamos a tener dos maneras de tenerla. Vamos a tener una en donde hace un análisis para mí brillante sobre el premio Nobel y otra la semana pasada en donde estuvo con nosotros, estuvo en el piso e hizo un análisis desde lo que aconteció en Alemania, porque ella es lengua alemana, periodista alemana de toda la vida, y también cuando vino a la Argentina, cuáles fueron las primeras reacciones de lo que percibió, de lo que vivió. Entonces vamos a hacer este juego, que rompecabezas es lúdico, porque el rompecabezas termina siendo uno de los juegos lúdicos y de inteligencia más interesantes. Y cuando habla de Alemania, ya van a percibir también que habla de toda la Unión Europea. Y hacemos un análisis muy grande, que en el día de la fecha, lamentablemente, aquel análisis deberíamos agregarle uno nuevo. La guerra en estos momentos, en donde tiene que ver con Hamas y en donde tiene que ver con el pueblo judío. Es más, Netanyahu ya lo dijo en el día de la fecha. Estamos en guerra, esto dijo allí, obviamente, en Israel. Por consiguiente, obviamente, nuestras condolencias. Obviamente, otra guerra nos acecha y obviamente, lamentar siempre y permanentemente lo que tiene que ver con los resentimientos y con la ira. Por eso que nos tenemos que replantear este aspecto, el aspecto de muchos puntos de vista, hablar desde el resentimiento o desde la ira, o elegir también desde esos aspectos sin pensamiento. Hamas en el día de la fecha, lamentablemente, inició los ataques a el pueblo Israel, ante lo cual el Estado de Israel, ante, obviamente, esta situación, declaró el estado de guerra y bombardeó la franja de Gaza. Vamos a decir que hay centenares los muertos palestinos, se está hablando ya de una cifra correspondiente a el pueblo judío, se está hablando de un número por lo menos de 40 muertos y esto es lo que declaró en un inicio. Estamos hablando de miles de cohetes que fueron lanzados desde la franja de Gaza sobre Israel. Luego se sumaron incursiones masivas que provocaron por lo menos 40 muertos, ante lo cual Israel, con Netanyahu a la cabeza, declaró el estado de guerra y bombardeó la franja de Gaza en represalia. Esto obviamente es la conmoción que hoy se está generando a nivel mundial. Esta es la conmoción que se genera también en nuestro país, en donde por medidas presidenciales, lo bueno es que apareció el presidente de la Nación, se están tomando decisiones de cuidado en torno a todo lo que tiene que ver con la comunidad de Israel en la Argentina. Y obviamente nosotros tenemos algo que nos aconteció en su momento, como fue el atentado a la AMIA. Por consiguiente, es para nosotros también un día de luto en este aspecto, por todos aquellos que hoy están con la bandera de luto, que he visto muchísimos lugares y he visto muchísimas personas con esta bandera de luto, que son esencia de Israel, que sus orígenes son de Israel, que son inmigrantes de Israel, y donde obviamente estas situaciones cobran una magnitud y un dolor terrible. Vamos a decir que en esta infiltración se asesinó y se secuestró a decenas de civiles. Vamos a decir que también en Gaza, lamentablemente, hay una palabra triste para decir, que hay cadáveres de soldados en donde se desfilan por Gaza. El sanguinario y sopresivo ataque del grupo terrorista congela cualquier proceso de paz en la región y escala la tensión a los niveles de la década del 70. Y las palabras exactas de Netanyahu fueron: estamos en guerra. Hamas busca la violencia, terrorismo y miseria. Obviamente es quien ocupa las relaciones exteriores de Israel. Ante lo cual, reitero, para nuestro país se reforzó la seguridad en instituciones judías y en la frontera. Una triste noticia que en Rompecabezas tenemos que dar a conocer. Y cuántas veces también entramos en guerra en otros sentidos, entre nosotros y entre nosotras. Y cuántas veces también estamos en guerras intestinas entre nosotros mismos y en nosotros mismos. Por todo esto es que hacemos este programa que se titula Rompe Cabezas. Y obviamente, si te digo rompecabezas, aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querido Agustín Romero Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, sabiendo que estás vos, nosotros, nosotras somos radio. Y cómo decirte que estamos en vivo, la temperatura, y la temperatura actualizada a partir de las 13 horas por el Servicio Meteorológico Nacional. En estos momentos la temperatura es de 21 grados 5, la sensación térmica es exactamente igual, la humedad es del 43%, la presión es de 1017.3 hectopascales, el viento es norte a 16 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy es de 23 grados. A ver, lo que aconteció en el día de hoy tiene que ver con que la mínima fue mínima, estuvo 9-10 grados. Después fue ascendiendo de a poco la temperatura en estos momentos. Y muchos, teniendo en cuenta el Servicio Meteorológico Nacional, desde la mañana salieron con remeritas. Y escuchaba muchas personas que decían qué frío, claro, porque para remerita todavía no es. Ya van a venir los días de remerita, porque aguarden que les voy a contar cómo continúa el Servicio Meteorológico Nacional. Pero el lunes, martes estaríamos más en esa situación. A tener en cuenta que igualmente es primavera, entonces no son los 28 de verano, son los 28 de primavera. Vamos con el domingo. El domingo va a estar absolutamente despejado. Mañana mínima de 12, máxima de 26. ¿Vieron? es notable la amplitud térmica, por eso que parecemos como las capas de la cebolla, siempre digo yo, y después nos vamos sacando la ropa, un estriptizo en la calle. Lunes vamos a tener una mínima de 14 y una máxima de 29, algunos hasta pronostican que puede llegar a 30 grados, en donde va a estar absolutamente despejado. A ver el martes. El martes vamos a tener una mínima de 17 y una máxima de 28, en donde puede llegar a 29 y puede llegar a 30. Pueden ser dos días en los cuales las temperaturas estén altas las máximas. Igual las mínimas van a estar acordes a la primavera, porque una mínima de 14 el lunes y una mínima de 17 el martes van a estar acordes. Pero atenti, les dije por lo siguiente, porque por la tarde y noche del día martes va a haber chaparrones. ¿Eso qué es lo que va a generar? Que el miércoles haya un notable descenso en las temperaturas máximas. Por ejemplo, vamos a tener una mínima de 11 y una máxima de 17 para todos aquellos con estados gripales, para todos aquellos en situación de bronquiolitis, bronquitis, etcétera, etcétera, a tener en cuenta, y fundamentalmente las vías respiratorias. Atenti yo también al respecto. Mínima de 11, máxima de 17, es decir, 10 grados de diferencia y más la máxima entre el lunes y el martes. El miércoles, notable diferencia de temperatura, parcialmente nublado, y el jueves ni hablar, porque vamos a tener una mínima de 9 y una máxima de 16, mínima de 9, máxima de 16, casi temperatura otoñal. Y el día viernes una mínima de 10 y una máxima de 16. Por consiguiente, vamos a tener mañana una máxima muy linda, 26 grados, 27 grados. El día lunes puede llegar a 30 grados. El martes puede llegar 28, 29 grados, 30. Pero atenti por la tarde noche del martes, porque va a haber un cambio de viento. En luego las máximas van a estar muy, pero muy por debajo de estas temperaturas. Se podría decir tres días entre primaverales por la temperatura mínima y la temperatura máxima casi llegando al verano, pero luego de repente se vienen temperaturas de miércoles en adelante más otoñales.
Rompecabezas te propone el juego de crear tus propias piezas y armarlo a tu medida.
Crear tus propias piezas y armarlo a tu medida, está ahí las dos acepciones que yo te dije. Uno, en romper con las estructuras, y otro, en crear tus piezas y armarlo a tu medida. Y ahora ya vamos con el primer audio, y en este audio tiene que ver con el análisis que hace, que fíjense que para mí es exquisito, Gaby Weber sobre la entrega del premio Nobel. Es exquisito, escúchenlo. Vamos a decir que ella es periodista, historiadora y escritora, nació en Stuttgart, Alemania, y se doctoró en Berlín. En 1985 se radicó en Montevideo y desde el 2012 vive en Buenos Aires. Periodista de investigación, con varios libros publicados en Alemania y la Argentina. Trabaja para medios de todo el mundo, especialmente en lengua alemana. Ella es Gabriela, Gaby Weber. Y ahora vamos con el momento en el cual tenemos el análisis, y este análisis de todo lo que fue los premios Nobel que fueron entregados, y estamos con Gaby Weber.
Bueno, ahora ya se sabe quién es la premio Nobel de este año. Una iraní, presa por haberse negado a usar el velo y haber organizado resistencia contra el régimen de Irán. Para evitar malentendidos, por supuesto, hay que apoyar la lucha de las mujeres iraníes contra la policía moral y la represión por no vestirse como el gobierno quiere. Inclusive, hay también hombres en Irán que apoyan esta lucha. Pero yo tengo la impresión que el Comité Nobel en Estocolmo otorgaban ese premio con el criterio del menor riesgo político, bajo la lema Contra Irán todos estamos de acuerdo. Ya dieron en el año 2003 el Nobel de la Paz a otra iraní, a Shirin Ebadi, también luchadora contra el gobierno en Teherán. Y a lo mejor en el año que viene van a hacer lo mismo si no encuentran a ninguna otra persona en, por ejemplo, en Corea del Norte, Nicaragua, Rusia, China, etcétera, etcétera. Estos países tienen en común que son enemigos declarados del gobierno de Estados Unidos, y entonces los enemigos de mi enemigo debe ser mi amigo. Y debe ser bueno y merece elogios. Y, repito, las sociedades civiles en Corea del Norte, Rusia, etcétera, etcétera, tienen, por supuesto, todo el derecho para criticar y rebelarse en estos países por sus derechos. Pero vale la pena saber quién era Alfredo Nobel y qué era su motivación para hacer ese premio. Alfredo Nobel inventó la dinamita y su familia era traficante de armas. En 1894, Alfredo compró la empresa de armas sueca Bofors, aunque dicen detestaba la guerra. Vinculó la producción de armas con la esperanza de que algún día, a lo mejor, los ejércitos se abstuvieran de la guerra tan pronto como el efecto disuasorio de sus arsenales fuera lo suficientemente grande. Sí, lo que nos dicen que también ese fue un muy buen negocio, siempre, hasta hoy en día. Además, Nobel era antisemita, como se pudo leer en sus cartas que se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Solo se publicaron por completo en 2017, porque la fundación en Estocolmo intentó encubrirlos. Según las palabras de Nobel escritos en su testamento, el premio debe ser otorgado a una persona o a una organización, ahora estoy citando, quien ha trabajado más o mejor por la hermandad de los pueblos y por la abolición o reducción de los ejércitos permanentes, así como por la realización de congresos de paz. Fin de la cita. Está muy claro eso. Pero ya hace mucho que ese criterio ya no se aplica más y que el comité que decide actúa bajo presiones políticas. Ejemplos. El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, recibió el Premio Nobel de la Paz en 2019 por sus esfuerzos en el conflicto con Eritrea, para poco después iniciar una guerra brutal en Etiopía contra Tigray. En 2009, el entonces presidente estadounidense Barack Obama recibió el premio por sus esfuerzos para reforzar la diplomacia internacional, que continuó la guerra en Afganistán con comandos especiales y ataques con drones, y en 2011 intervino contra Gaddafi en Libia, superando una resolución de las Naciones Unidas. En vez de reducir su arsenal nuclear, lo modernizó. No mostró ningún interés en implementar los acuerdos de Minsk para resolver pacíficamente el conflicto en Ucrania. Tenemos en ese momento una guerra sangrienta en Europa, en la cual mueren decenas de miles de personas. La guerra que inició el gobierno ruso contra Ucrania. Esa guerra ya lleva más que un año y no se ve un fin. No solamente mueren hombres y mujeres, soldados y civiles, también se destruye un país para siempre. Y sí, había gente y había gobiernos que tomaron la iniciativa de llegar a un armisticio. Quiero nombrar algunos. El Papa Francisco, desde el primer momento, probó con diplomacia de terminar ese conflicto. Mandó personas de su confianza a negociar y a lo mejor llegar a un congreso de paz, al menos a un fin de las actividades militares. Hasta ahora sin éxito, pero el intento ya vale. El gobierno chino presentó un plan para terminar ese conflicto, puso a su propia diplomacia para negociar. La Unión Africana también puso énfasis para llegar a una solución en Ucrania, mandó presidentes para pedir y presionar a Putin. Y, finalmente, Lula, el presidente de Brasil. Sin éxito también, porque, para decirlo bien claro, el negocio de la guerra vale mucho más que salvar vidas y llegar a la paz o al menos a un armisticio. Pero estas tentativas deben haber sido reconocidas por Estocolmo. Hubiera sido una clara señal que Nobel quería cuando hizo ese premio. Pero de Suecia, silencio, como si no existiera ese conflicto en Ucrania. Obviamente, por cobardía, no querían intervenir en el negocio, en ir contra los intereses poderosos de Estados Unidos y de Europa. Y no quiero terminar esta nota sin acordar a Julian Assange, el ciudadano de Australia y líder de WikiLeaks. Ese medio publicó las imágenes del ejército de Estados Unidos en Irak, crímenes de guerra, impunes, hasta hoy en día. Estas imágenes fueron vistas por todo el mundo y, ojalá, ayudaron de formar conciencia y denunciar estos crímenes. Como sabemos, Assange se tuvo que refugiar en la Embajada de Ecuador en Londres, donde tuvo que vivir en un pequeño cuarto durante años, hasta que fue traicionado por el gobierno de Quito. Hasta ahora está en la cárcel de alta seguridad, cerca de Londres. Es un preso político que luchó por denunciar crímenes de guerra y luchó por la libertad de prensa. Y Estados Unidos pidió su extradición. Si el Comité de Estocolmo hubiera dado a esta persona el premio de paz, hubiera sido una clara señal para la paz. Y si WikiLeaks hubiera denunciado los crímenes de Rusia, es posible, para no decir es probable, que hubiera recibido premios por todos los lados. Pero fueron los crímenes de los amigos de Suecia. Entonces, ninguna chance.
Para mí un extraordinario análisis, seguramente vos lo estás compartiendo. Y aparte, para ayudarnos, como dice este programa y el objetivo del mismo, que es ayudarnos a pensar y a tener un pensamiento crítico. Fíjense qué diferencial que es tomar los titulares de quién ganó los premios Nobel, los distintos premios Nobel, a el premio Nobel de la Paz, y hacer un análisis exhaustivo de cuál era el sentido desde su creador del Premio Nobel de la Paz, hacia dónde se fue dirigiendo, en correlato con qué países, a quiénes se les entrega, por qué, para qué, cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Fíjense cómo hay un análisis de la noticia, que podés estar de acuerdo o no, pero nosotros estamos acostumbrados a, ya sea en los celulares, ya sea en los medios de comunicación, si tenés televisor o si escuchás radio, si ves, si escuchás el titular, y el titular queda el ganador Nobel. Y así sucesivamente. Esta semana pasó de esta manera. Pero cuando haces el análisis correspondiente, fíjense cómo se pueden sacar muchas otras conclusiones. Y no únicamente decir ganó tal o cual, sino los motivos, sino cómo está manejándose el mundo y cómo está manejado el mundo En este caso no hablamos únicamente de la República Argentina. ¿Cómo se maneja el mundo? ¿Cómo crea sus piezas? ¿Cómo arma su rompecabezas y te lo presenta a vos? ¿Y de qué manera podemos continuar para tener un pensamiento crítico? Justamente pateando ese tablero y armando lo que te proponemos nosotros, nuestras propias piezas. Y para eso a veces hay que romper con cabezas, como cuando uno dice romper con análisis, romper con estructuras establecidas y con estructuras creadas también, porque a veces se reconstituye uno. Por consiguiente, creo yo que este análisis de actualidad es uno de los grandes análisis que vamos a tener de los premios Nobel. Y espero que a vos te haya agradado tanto como a mí, como solo lo puede hacer la gran Gaby Gabriela Weber. Y ahora llega el momento de los auspicios de campaña. Estamos en medio de la campaña, así que escuchemos, quizás nos cambie el voto. Y ahora, ya que estamos en rompecabezas y hoy sumamos el dato triste de actualidad también al inicio con respecto a lo que está aconteciendo en Israel, Hamas y toda esta situación, y también las señales de alerta en nuestro país y los cuidados correspondientes también para los argentinos y argentinas que están viviendo en nuestro país, porque ya lo son para nuestro país, habitan en este país y son de Israel. Más allá de todo esto, analizamos los premios Nobel de la Paz, también el surgimiento, de dónde proviene. Y ahora, teniendo en cuenta rompecabezas y romper con estructuras, me pregunto y te pregunto cada vez que escucho, porque ustedes saben que en la semana tengo cantidad de horas de radio, y cada vez que tengo y tenemos que escuchar, porque es orden y corresponde a lo electoral, lo que tiene que ver con los spots de campaña, qué tristeza de contenido, es decir, no se puede decir nada. Es más o menos como lo que les decía de tomar la noticia desde el punto de vista de los premios Nobel y solo quedarnos con quién ganó, quién no, pero no hay un análisis. Es más, cuando uno escucha algunos spots, hasta están acelerados, parece que fuera como el WhatsApp que lo pones en 1.52, recién Jorge Macri parecía puesto en 2 aproximadamente, para que llegue al minuto exacto de lo que corresponde o al tiempo exacto de lo que corresponde. Era una cosa de un acelere total, quería decir más, pero al final terminó diciendo menos y se le entendió menos. Y lo mismo con Javier Milei, son puros eslogans. Fíjense, no hay contenido. Si uno espera contenido, también la pregunta es, ¿qué es lo que puede acontecer mañana? A veces uno espera que acontezca algo, y en 2 minutos debe ser muy difícil. Entonces, ¿con qué nos quedamos? 2 minutos para cada una de las temáticas que se va a hablar mañana, en el segundo debate de los discursos presidenciales, y después decimos, nos quedó sabor a poco. Y sí, nos quedó sabor a poco porque porco hay tiempo, porque está hecho para, en cierto modo, manipularnos, para romper con nuestras cabezas, pero no desde el punto de vista de lo que nosotros queremos, sino desde el punto de vista de quién nos dice una mentira más rápida o quién le coloca el velo a la mentira y la presenta como verdad de una manera más rápida. Es decir, en los discursos está quién me vende el espejito de color más grande. Entonces deberíamos votar a quien nos vende el más chico, porque si son espejitos de colores significa que no se va a hacer nada. Por consiguiente, esto de tener tiempos, y también de tener tiempos para la pregunta, 45 segundos, algunos no cumplen con el tiempo, aceleran y se trastabillan. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos de un país en donde no puede habitar el tiempo? En donde para llegar a decir lo que se quiere decir se cronometra. Algunos dicen, no, no hay coach, se es espontáneo. Pero no se puede ser espontáneo absolutamente cuando tenés 2 minutos para decir algo. No se puede ser espontáneo. Tenés que tener un manejo de asesores que te diga qué decir en 2 minutos. Y en esos 2 minutos, ¿qué digo para que le llegue a la gente? ¿Y qué digo para que le llegue al votante supuesto que yo quiero capturar? Ahora, ¿lo que digo es lo que siento, pienso y voy a hacer en consecuencia? Esa sería la pregunta. ¿Lo que se dice es auténtico? ¿Es verdadero? ¿Se puede decir en 2 minutos qué se piensa hacer en seguridad, en educación, en economía? ¿O quedan solo en frases y en eslogans, como capturar quién ganó el premio Nobel? Entonces nos quedamos con quién ganó, pero no hacemos el análisis de trasfondo que requiere de un tiempo, como lo que pasó con Gaby Weber. Hago esta analogía porque estamos tan acostumbrados a la inmediatez, al ya, que hasta en un discurso, hasta en un debate, hasta en lo que pasa en los medios de comunicación, en lo que fuera, radio o televisión, están acelerando. Parecieran que fueran en algunos casos spot de campaña que tienen el acelere para decir prohibido para la salud. Así es. No dicen nada, en definitiva. En realidad dicen, pero no tiene un contenido. Por consiguiente, creo que los mejores análisis para romper cabezas que podemos hacer es: hay algo siempre que nos dicen. Ahora, ¿qué es lo que no nos dicen? En lo que nos están diciendo, creo que el análisis como argentinos y argentinas que podríamos hacer es ¿qué no nos dicen? Por ejemplo, nos tiran eslogan, y voy a tocar con todos, voy a tocar, Sergio Massa habló de la moneda digital argentina, Javier Milei habla de dolarización, Patricia Bullrich habla de la liberación del dólar y tener un tipo de cambio. Todos ellos, después Bregman, más desde un contenido marxista, y Schiaretti desde un contenido de lo que hizo en Córdoba. Vamos a ser sinceros al respecto. En estos puntos de lo que nos dicen, ¿qué no nos dicen? ¿Cómo lo van a llevar a cabo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A qué costo? ¿Cuál va a ser el riesgo? ¿Qué le va a pasar a la sociedad? ¿Cuál va a ser el real ajuste? Porque en las tres hay un ajuste. En uno, más propositivo, sin ser pro, pero tratando de ser propositivo porque está asesorado por un español, en donde es asesor que trata de hablar de lo propositivo. Entonces te hablan de la moneda digital argentina. ¿Y qué hago con la moneda digital argentina? ¿De qué manera se implementa la moneda digital argentina? ¿Cómo hago las transacciones con la moneda digital argentina? ¿Cuándo va a ser implementada la moneda digital argentina? ¿Tiene que pasar por el Congreso, por las cámaras? ¿En qué tiempo? Dolarización. ¿De qué manera dolarizo? Porque que me digan tengo 5 propuestas es lo mismo que nada. ¿De qué manera dolarizo? ¿Cuál es la propuesta dentro de las 5 que pensás llevar a cabo como para que los argentinos tengamos una dolarización y crear el Bukele argentino, en donde el Bukele argentino, empecemos a analizar, El Salvador no llega a ser ni La Matanza? Entonces se lo pone como ejemplo, los periodistas van a El Salvador. Ayer escucho hablar al asesor de Macri permanentemente en los medios de comunicación, hablando de cómo le fue a El Salvador con la dolarización de manera excelente, o cuando habla de Ecuador. Las magnitudes, los tamaños, nada que ver con Argentina, nada que ver. Entonces, ¿cómo vas a dolarizar en este país? No me traigas otro país. No necesito otro país. En Argentina, en la situación que estamos, ¿de qué manera? ¿Con qué? Porque también te dicen, porque voy a traer dólares, porque ya hablé y me van a dar. Bien, como argentinos y argentinas, ¿quiénes te van a dar? Porque después asumís, ¿quién te va a dar? ¿Quién te va a dar esa cifra a un país que nadie verdaderamente hoy en día en el exterior confía? ¿No confiamos nosotros en nuestra moneda? ¿Van a confiar los de afuera? ¿Nosotros confiamos en el peso? No. Y hay una lucha también en muchos casos para ir a una moneda extranjera. Y el problema no está en el dólar. Y todos te marcan el problema es el dólar. Pareciera que no te quieran marcar que el problema es la falta de confianza que tenemos en el peso. Nosotros no confiamos en el peso. Entonces, ¿qué hicieron para no confiar en el peso? ¿Cómo se puede volver a confiar en una moneda que es propia, que es de nuestro país, que indiscutiblemente hace a la soberanía? Todo esto no se habla. Y después tenés la otra alternativa, en la cual tenés un dólar, un peso. ¿De qué manera se va a ejecutar? Porque se dice el primer día. ¿A qué costo si el primer día se va a ejecutar? Después te dicen, no, en realidad va a llevar un tiempo. Bueno, ¿a qué tiempo se va a poder llevar a cabo? ¿Cómo se va a hacer un desdoblamiento en esta situación? Es decir, todo ese eslogan. Y después, ¿cómo chicaneo mejor al otro para tratar de quitar un votito? O si no, ¿cómo no digo demasiado de un otro para quedarme con mis votitos? Entonces, me quedo con mis votitos, ya me aseguro, me tomo un ansiolítico para estar un poco tranquilo o tranquila al respecto, relajo la situación para no sacarme, lo cual, ¿qué significa? Que lo que nosotros vemos, lo que te dije, es lo que nos dicen. ¿Qué no nos dicen? ¿Cómo nos sacaríamos ante determinadas situaciones? ¿Qué haríamos ante determinadas situaciones? ¿Habría violencia ante determinadas situaciones? Es decir, hay que empezar, me parece, a analizar qué no nos dicen. Porque lo que nos dicen es sin contenido. Entonces, vamos a tener que empezar a hacer el proceso de preguntarnos. Y si nos tenemos que preguntar demasiado y no hay respuesta, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Creo que esto es un poco lo que estamos viviendo y mañana estamos esperando. Y mañana se van a jugar algunas balas de plata, se dice. Por ejemplo, en el caso de Patricia Bullrich, en otros, en el caso de Sergio Massa, en otros, en el caso de Javier Milei, que ayer se grabó un programa televisivo con Mirtha Legrand, en donde se muestra de una manera que ya lo van a vivir ustedes también, con Fátima Flores. Que esto es independiente de Fátima Flores, pero en donde se muestran algunas cuestiones también, porque, a ver, todo es marketing. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos están diciendo? Analicémoslo. ¿Qué nos están diciendo en esa construcción de pareja? Y en todas, ¿eh? Hablo de esta como de cualquiera. ¿Qué nos están diciendo? Entonces busquemos qué no nos dicen. Lo que nos dicen es lo evidente. Evidente. Ahora, ¿qué no nos dicen? Y cuando está lo que dicen y lo que no nos dicen, siempre hay un área para la manipulación en de qué forma. Y ahí es donde se plantean ansiolíticos, clonazepanes y demás para decirlo de una manera que sea grata al otro y en cierto modo anestesiar la esencia de cómo se diría. Esto pasa en muchos candidatos, en muchos. Anestesiar la esencia. No estoy hablando de uno solo, estoy hablando en general. Y el correlato, por lo general, de la dirigencia política tiene que ver con un pueblo. La pregunta es, ¿no estamos anestesiados? ¿Cuántos políticos se están anestesiando para dar sus discursos? ¿O para armar sus debates? Porque también una manera de anestesiarte es decirte qué es lo que tenés que decir, en qué tiempo lo tenés que decir y de qué forma lo tenés que decir, porque estás anestesiando tu esencia también. Ojo, no es únicamente tomar un clonazepam, no, estoy diciendo cómo nos clonazepamos la vida en definitiva. Algunos toman verdaderamente un clonazepam. Digo clonazepam porque es una medicación genérica y es ansiolítico, lo cual no significa de que en la vida, a la noche o durante el día, no tengas que tomar clonazepam porque no te lo dan desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico. ¿Quién no toma un cuartito de clonazepam o quién no toma medio clonazepam? El tema es cuando anestesian las palabras y la esencia. El clonazepam puede ayudarte a estar mejor y es fantástico desde ese punto de vista. Si te ayuda a estar mejor y a ser vos misma. Porque si hay algo que se consume habitualmente, antes decíamos la vallaspirina, hoy es el clonazepam. Hasta, es increíble, pero en algunas farmacias piden clonazepam y lo dan sin receta, lo cual es un horror, pero acontece. Entonces, clonazeparnos, una cosa es desde el punto de vista de ayuda para estar mejor. Eso es fantástico. Eso lo aplaudo. Y eso es querer ser. Porque a veces hay que calmar determinadas situaciones que internamente crean esas luchas intestinas que yo digo, entonces estar más calmas para pensar mejor, para sentir mejor, sentir, pensar y hacer mejor. Ahora, otra cosa es tomar clonazepam, para decirlo de una manera, es una metáfora. Tomar un ansiolítico para calmar una esencia que no tengo que mostrar al otro o que no tengo que mostrar a la sociedad. Son cosas distintas. Y clonazepam no es únicamente hablando de específicamente tomarlo, sino a veces también se lo toma cuando se quiere mostrar otra cosa de lo que no se es. Eso también es anestesiarse. Hoy en día no tenemos 45 millones de argentinos con clonazepam, pero sin embargo se percibe una sociedad anestesiada, en donde está tratando por medio de un ansiolítico que fuera cual fuera para cada uno, cual fuera y sin necesidad de tomarlo, es una cápsula propia que la creamos nosotros para calmar nuestra esencia. Entonces, la dirigencia política en todos los ámbitos del debate calma su esencia, es decir, trata de no mostrar sus deficiencias, es decir, con clonazepam en consumo o lo que fuera, la calma, no la muestra, la esconde. ¿Para qué? Para capturar más votos. Entonces, en esencia, lo son pocos. Y cuando lo son en esencia, son cuando mejor son los debates. Porque ¿sabes qué? Cuando no necesitas anestesiarte en nada de tu vida, entonces sos vos. ¿Y qué pasó? Que muchos dicen el análisis de Miriam Bregman. Miriam Bregman no tenía que estar jugando el voto, votito, no votito, no votito, y estaba más liberada. Fue en esencia. Me dirán lo que siempre fue. Sí, el mismo discurso de siempre. Sí, ahora, cuando te dicen el mismo discurso de siempre, es lo mismo de siempre, más de la izquierda. Bien. ¿Cuántos años hacen que están en el poder? Bien. Ahora, cuando te cambian el discurso y te panquequean, son duales. Es decir, es difícil que nos venga bien también. Porque cualquiera diría, ah, porque tomemos el aspecto positivo también, no solo negativo. El aspecto positivo que tiene que ver alguien que mantuvo su discurso en el tiempo. ¿Quién mantuvo su discurso en el tiempo? Tomemos lo positivo también, no únicamente lo negativo. Y esto no lo estoy diciendo por votación a Miriam Bregman. Lo estoy diciendo cuando uno está liberado. Entonces mantiene un discurso. Entonces no te anestesias y no anestesias tu esencia. Y sos. Y cuando sos y no estás encorsetado o encorsetada, no te trabas tanto, no te equivocas tanto, no tenés roja la cara, ni tampoco hay un león herido. Entonces mostrás lo que sos. Ahora, fíjense el correlato que hay entre la dirigencia política y la sociedad. Una sociedad que pareciera anestesiada. Entonces, ¿qué es lo que se dice? A través del voto se quita la anestesia. Entonces, en las urnas están esperando a votar el 22 de octubre. Ahora, ese voto, cuando uno está anestesiado, ¿es un voto pensado, analizado, sentido, querido? ¿O es el famoso voto bronca? ¿O es un voto odio también? ¿O es un voto violento? En donde ni la bronca, ni el odio, ni la violencia por lo general conducen a nada, excepto a más bronca, a más odio y a más violencia. Es así. Por consiguiente, todos estamos esperando los debates. La pregunta sería, ¿hay debate? ¿Hay debate? Si uno busca qué es debate, lo que nosotros escuchamos, ¿es debate? Lo que nosotros estamos esperando y las coberturas de todos los canales, ¿es debate? ¿Quiénes están debatiendo? ¿Están debatiendo las esencias o están debatiendo los ansiolíticos? ¿quiénes debaten? ¿Los que son o los que quieren mostrar ser? Esa sería alguna de las preguntas. Pero es preguntarnos para repreguntarnos, no para quizás tener una respuesta inmediata. Lo que es debate es discusión en lo que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas, y en la que cada uno expone sus ideas y defiende sus opiniones e intereses. ¿Hay esto? ¿Vivimos esto? ¿Cómo vamos a vivir esto si en un debate lo que hay que hacer es ser y no mostrar? Ahora, ¿qué responsabilidad tenemos como cultura de la imagen, como cultura de la inmediatez, como cultura de lo instantáneo, como cultura del ya, del todo ya? No tenemos debate, ni siquiera el debate interno con nosotros mismos. O, por ejemplo, no nos pasa en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en las redes. En las redes mostramos cómo somos o mostramos anestesiados, desde el punto de vista de mostrar la imagen que quiere otro. ¿Cómo nos mostramos? ¿Nos mostramos en los estados que todos transitamos en la vida, o siempre mostramos fotos en las cuales estamos bien, de familia, aunque nos matamos, estamos en pelea permanente, nos decimos de todo? ¿Cómo nos mostramos? Es que eso vende, ¿no? Es lo que vende. ¿No pasa en el debate lo mismo? ¿Cómo nos mostramos? ¿No mostramos lo que vende? ¿Y qué es lo que vende? Estoy fantástico. Estoy con mi pareja, con mi marido, con mi novio de manera extraordinaria. La pasamos genial. O mostramos la imagen de dos copas y después esas dos copas apenas hacen un brindis, chocan y se rompen. Y quedan los cristales heridos. Cristales que después no lo volvés a conformar. Fíjense cómo hay un correlato tan exquisito, hoy voy a utilizar esa palabra, exquisito, entre lo que pasa a nivel dirigencia política, a nivel pueblo, sociedad, a nivel debate presidencial, debate de la sociedad, a nivel cómo se muestran ellos y cómo nos mostramos nosotros. ¿Nosotros nos permitimos mostrarnos mal? ¿Nosotros nos permitimos mostrarnos heridos? ¿Nosotros nos permitimos mostrarnos con las cicatrices que son de la vida? No, eso no vende. Entonces visualizás en la mayoría de los lugares hoy en día que se sacan fotos y los percibís extraordinarios, y después cada uno está en absoluta anestesia, uno por un lado, el otro por el otro, manejando el celular, sin intercambio. Sin intercambio, este es el punto, no hay intercambio. El debate tampoco, uno debate intercambiando. No hay intercambio, perdimos el intercambio. Por eso en el debate, ¿qué pasa? Te dirigís a cámara, fíjense, se dirigen a cámara. Y al otro no lo miran, dirigen directamente la cámara y cómo se tienen que mostrar. Y cómo se dirigen a cámara también está establecido. Como cuando vos te sacás una foto, te dirigís a la cámara y tratás de sacar la que te quede mejor, la que creas que es mejor, y después le colocamos filtro, 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 filtro. Filtramos la vida. Fíjense que filtramos las arrugas, filtramos el pasaje de los años, filtramos el conocimiento. Filtramos. Somos un filtro y tratamos de ser un papel de calcar. ¿Y qué calcamos? ¿Qué calcamos? Una repetición de más de lo mismo. Que en definitiva, esa repetición de más de lo mismo termina conduciendo al hartazgo. Y el hartazgo se manifiesta de manera explosiva o implosiva. Y se manifiesta de una manera de anestesia. Entonces, ¿qué nos pasa con lo que pasa? Está anestesiada la dirigencia política, está anestesiado el pueblo, están anestesiados los dirigentes, estamos anestesiados en las familias, estamos anestesiados como individuos. Y es lo que circula. Circula una anestesia. Por todo esto y mucho más es que analizamos juntos, que tratamos de pensar juntos. ¿Y de qué manera lo hacemos? En Rompecabezas. Y ya llegamos al cierre. Al final hice un análisis de coyuntura yo. Por consiguiente, hoy tuvimos un auténtico rompecabezas. Un auténtico rompecabezas desde el punto de vista de pensar juntos. Desde el punto de vista de tener un pensamiento crítico. Desde el punto de vista de tratar de analizar la realidad. De preguntarnos, de repreguntarnos y no quedarnos, en definitiva, con lo que nos dicen. El audio de Gaby Weber claramente es no quedarnos con lo que nos dicen de los premios Nobel, poder analizar la esencia, el para qué fue creado, el sentido, el propósito y qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no nos dicen. Luego continué hablando de un poco el análisis en base a escuchar tanto sobre la campaña y sobre los audios y sobre los spots, con un vacío muy grande, y me pareció que se podía hacer un claro correlato a nivel de lo que había dicho Gaby en relación a lo que no nos dicen, en definitiva. Acelerar la vida, reproducir y repetir la vida, y ponernos en 1.52, o hasta silenciarnos en algunos aspectos, y analizarnos como sociedad, y analizarnos en lo que viene mañana. Por consiguiente, el audio correspondiente a la entrevista de la semana pasada con Gaby lo dejamos para otra oportunidad en la cual podamos hablar de lo que tiene que ver con el análisis que ella hizo de Alemania y su regreso a la Argentina. Me parecía que hoy podía ser mucho más claro analizar la actualidad y en la coyuntura de lo que nos está pasando y hacer este rompecabezas y finalizar diciendo: ¿qué pasa con lo que nos pasa? Hacernos esa pregunta, por lo menos, hacerla. No necesariamente tiene que tener una respuesta inmediata. La inmediatez nos lleva a otras cuestiones que también hablamos entre nosotros y entre nosotras. Por todo esto y mucho más es que hacemos este programa. Romper cabezas, en cierto modo, es pensar, en definitiva, lo que nos pasa, es pensar sin estructuras, sin mandatos, es pensar sin que nos manejen los y los otros, es pensar sin ser títeres ni marionetas de otros, es pensar. Y a veces el pensar calma la incertidumbre, porque la incertidumbre es duda. ¿Y de qué manera podemos calmar esa duda y ese momento de incertidumbre? Pensando. Y ese pensamiento nos da existencia, pero no únicamente a uno, también a la otra edad. Y en la otra edad, buscar también empatizar con un otro. Y nos encontramos, como siempre, el próximo sábado a partir de las 13 en el éter de Radio Cultura. Yo he sido Alejandra Piaggi. En el análisis, en el día de hoy, como siempre, con la co-conducción de Gaby Weber, www.gabyweber.com. Gaby con Y, Weber se escribe de la siguiente manera: weber.com. Chao, hasta el próximo sábado.